Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos semanas de guerra y hoy Moscú anuncia de nuevo un alto al fuego para corredores humanitarios desde cinco ciudades diferentes: Kiev, Chernígov, Kharkov, Sumy y también Mariupol. En esta última, Cruz Roja denuncia que sus cerca de 500,000 de habitantes están sufriendo un cerco apocalíptico mientras son sometidos a fuego de artillería. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia se van a reunir finalmente mañana en Turquía. Manuel Ángel Gómez.
Se reunirán mañana en Antalya los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia dentro de un foro económico que se celebra en esa ciudad turca. Ucrania ha anunciado la apertura de más corredores humanitarios. Se ha reanudado hoy la evacuación de la ciudad de Sumy, de donde salieron el martes 5.000 civiles. Al mismo tiempo, los bombardeos continúan. En la región de Kharkov, por ejemplo, las tropas rusas tienen problemas de moral y de suministro de combustible y de alimentos, según fuentes militares de Washington. No han hecho avances significativos las fuerzas rusas en las últimas 24 horas, ha dicho el portavoz del Pentágono.
Y acabamos de saber que Bruselas acaba de aprobar más sanciones como consecuencia de la invasión rusa, en este caso a bancos de Bielorrusia. ¿En qué términos, José Luis Concejero?
Concretamente expulsa del sistema SWIFT a tres bancos de Bielorrusia, por lo que no podrán hacer ni recibir transferencias desde el extranjero. Hace unos días, la Unión Europea también prohibió que se importaran productos de Bielorrusia con el objetivo de ahogar económicamente al país. Se trata de un socio fundamental de Vladimir Putin que ha permitido la agrupación de tropas para la posterior invasión de Ucrania. Por otro lado, se va directamente contra las criptomonedas, un negocio virtual con el que los oligarcas rusos pueden evitar las sanciones que ya están en marcha. Es algo que se quiere evitar. Medidas con las que Europa quiere seguir castigando a la economía rusa. Ayer dio un paso importante también, anunciando que el objetivo para final de año es reducir en dos tercios la dependencia del gas que compramos de Rusia.
Y más de un siglo después de su hundimiento, ocurrió en 1915, una expedición científica ha conseguido hallar los restos de uno de los mayores naufragios de la historia, el Endurance del histórico explorador Sir Ernest Shackleton. Lo han encontrado en el fondo del mar de Weddell, a más de 3.000 metros de profundidad. Lo más curioso es que está en un excelente estado de conservación, con sus maderas todavía unidas y su nombre claramente visible en la popa. La expedición partió del Támesis en agosto de 1914 con el objetivo de atravesar por primera vez el Polo Sur. No contaron con que el hielo les atrapara antes de lograr ese objetivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes esta noche, Real Madrid, París, Saint-Germain, Carlos Ganga.
A las 9 en el Santiago Bernabéu es la vuelta de octavos de la Champions, con el 1-0 de la ida para el PSG. El gol de Mbappé en el Parque de los Príncipes le da la ventaja a su equipo, un Mbappé que llegaba tocado, pero que salvo sorpresa va a ser titular esta noche. En el Real Madrid, Toni Kroos también se ha recuperado y todo indica que estará en el 11 de Ancelotti. Así lo ven Pochettino y Neymar.
No tenemos ningún temor, vamos a venir a tratar de desarrollar nuestro juego, a hacer a nuestro partido, más allá de que las sensaciones externas estén ahí, de los medios de Real Madrid siendo positivo. Ante la derrota en París, empezó, ¿no?, la maquinaria que es posible remontar el resultado.
Un partido entre París Saint-Germain y Real Madrid siempre va a ser 50-50, no solo para mí como para Leo también. Creo que es un partido especial por todo que jugamos en el Barça. Y bueno, especial para todos.
Un partido especial que vamos a vivir en tiempo de juego junto al Manchester City Sporting de Portugal. 0-5 ganó el City en la ida. Y también tenemos Europa League para el Betis. Betis Eintracht de Frankfurt a las 7 menos cuarto. Es ida de octavos. Todo en tiempo de juego desde las 6 y media. Recuerdo que anoche se clasificaron en la Champions el Bayern de Múnich y el Liverpool. En México, sanción para el Querétaro, expulsada la directiva, un año sin jugar como local y el equipo tendrá que cambiar de ciudad. Y en tenis, Rafa Nadal va a debutar en Indian Wells contra Korda o un jugador de la ronda previa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos
Buenos días. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas y cielo nuboso, nubes que nos acompañarán el resto de la jornada. Las temperaturas máximas llegarán hoy hasta los 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 en Parla, que provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay dificultades en la M50 en Alcorcón, sentido A5, y en la salida por la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, sentido A3. En las calles de la capital hay que tener en cuenta que hay trabajos de mantenimiento en el túnel de Cristo Rey que corta un carril sentido salida. Y más de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias participan en el dispositivo de seguridad organizado para el partido de Champions League de este miércoles entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, declarado de alto riesgo, para el que se espera alrededor de 60.000 espectadores, casi 2.000 del equipo francés. Escuchas Herrera en COPE.
Hoy tampoco podrás dormir.
Por primera vez vamos a escuchar en una entrevista en directo aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Primero, que esta entrevista es en directo, no hay posibilidad de decir esto no lo saques, esto no lo digas. Segundo, que no tengo ninguna línea roja. ¿Podemos hablar de cómo ha sido tu paso por prisión? ¿Por qué estabas solo?
Prefiero que eso sea una etapa de que se haya quedado atrás. Yo hago una vida prácticamente normal, yo no me escondo, no.
Tener que superar el estigma de decir contratamos a Iñaki Urdangarín. ¿Y eres optimista?
Yo espero que sí. Yo he pagado y lo que quiero es mirar hacia adelante. Y...
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viaja con Costa. Ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El último libro de Rosa Díez, de mi amiga Rosa Díez, está escrito con el corazón. ¿Por qué digo eso? ¿Quiere decir eso que los demás no los ha escrito con el corazón? No, es que esta es la historia de 3 generaciones de su familia que fueron tratados como extraños en el País Vasco. Los que se llamaron los maquetos. Primero el franquismo, luego el nacionalismo. Hicieron que esas personas vivieran en una paradoja.
porque el franquismo les consideró malos españoles, el nacionalismo malos vascos, y claro, los terroristas candidatos a víctimas. Pero bueno, de todo eso se ha bandeado ella y defendido ella, se ha bastado y se ha sobrado sola. Querida Rosa, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias por tus palabras.
Oye, narras la historia de tu familia envuelta en un contexto de posguerra, de inmigración, de nacionalismo. ¿Con qué sensación van a terminar tus familiares de leer el libro?
Bueno, pues verás, este es un libro que no tenía intención de serlo. Realmente yo empecé a escribir unos folios para dejárselos a mis hijos y a mis nietos. Antes del último libro, del libro anterior, que edité también con La Esfera, antes de la demolición, pues llevaba como 30 folios escritos con la voluntad de dejar este testimonio vital que explica una realidad tan injusta como desconocida, la historia de varias generaciones de españoles que emigraron interiormente dentro de España, en este caso al País Vasco, y que sobre la que se ha escrito muy poco. Yo creía que si no lo contábamos quienes aún vivíamos, se perdería para siempre, ¿no? Y empecé a escribir para mis hijos y para mis nietos. Y bueno, cuando empecé a escribir otro libro para La Esfera, pues lo dejé. Y cuando hace unos cuantos meses la editora me pidió un libro nuevo, pues se me ocurrió mandarle estos folios, pero no para convertirlo en libro, sino digo, bueno, oye, ¿tú crees que podríamos hacer una edición baratita cuando lo termine para mi casa, para dejárselo a mis hijos? Y Carmen me dijo, no hombre, no, esto es un libro. Y entonces escribí el libro pues para que se sepa, para que se conozca la historia de todas estas personas, generaciones de españoles que emigraron desde otros puntos de España, particularmente al País Vasco y también a Cataluña, y que, en fin, fueron recibidos pues en un sitio como Charnegos, en el caso de Cataluña, y en el País Vasco como maquetos por los nacionalistas, solo porque quienes habían tenido la suerte de quedarse en su lugar de origen, donde nacieron, suerte favorecida porque el franquismo invirtió en estas dos regiones de España, pues se consideraban mejores que nosotros, que quienes vinimos de fuera o quienes somos hijos de quienes vinieron de fuera y no renunciamos a ser españoles.
¿Cómo era tu padre y de cuál era su historia? ¿De dónde venía? ¿Por qué?
Bueno, mi padre era un socialista republicano que se fue al frente, ellos eran de Santander, de un pueblo pequeñito de Mataporquera. Bueno, mi padre nació en Cuevas de Maya, pero luego ya se casó en Mataporquera, en Santander, que antes se llamaba Santander, ahora Cantabria. Entonces a mi padre lo detuvieron en el frente de Santander, en la batalla de Santander, cuando entraron los nacionales. Y entonces lo llevaron a un campo de concentración, ahí en Santander, le hicieron un juicio sumarísimo, lo condenaron a muerte, afortunadamente no lo sacaron. ¿Te acuerdas? Vamos, sabes, conocemos las sacas, ¿no? Él estaba allí y algunos de los que estaban con él lo sacaron y desapareció. Pero bueno, él tuvo la suerte de que no lo sacaron. Y cuando terminó la guerra, pues lo trasladaron a una cárcel a Bilbao, a La Reina, a la cárcel de La Reina. Y mi madre, se habían casado por lo civil antes de la guerra, vino detrás y se paró en un pueblo, en el pueblo de Sodupe, donde había una fábrica de sacos y donde encontró trabajo a 15 kilómetros de Bilbao. Mi padre, aquí le hicieron un juicio, un tribunal militar, y lo condenaron a 30 y tantos años, y estuvo unos cuantos años en la cárcel, y salió, y en este pueblo se quedaron. O sea, una dictadura nos trajo, y mis padres se juraron que otra dictadura no les echaría, y aquí seguimos.
¿Por qué les llamaban malos vascos a estereotipos como tus padres? Es decir, trabajadores, luchadores y, en este caso, combatientes con la República.
Éramos maquetos, porque Sabino Arana se inventó eso para despreciar a quienes venían
si
de
era
fuera,
de,
¿no?
Era de a 100 kilómetros de Sodupe.
Ya, pero es de fuera, ¿entiendes? Y sobre todo, no somos nacionalistas. Porque si eres nacionalista, o sea, si abrazas la fe verdadera, la religión verdadera, el nacionalismo, porque eso es el nacionalismo, bueno, te acogen en su casa, pero te acogen de aquella manera. Tú te acuerdas de aquello de Arzayus, que yo lo cuento en el libro, porque yo creo que lo explica todo. Hombre, bueno es, decía Arzayus, bueno es que les dejemos trabajar en el caserío. bueno, es que les sentemos a la mesa, que se casen con nuestra hija, incluso que se casen con nuestra hija, pero el caserío es mío. Entonces, es esa, ¿no? Es esa pulsión racista del PNV que lo explica todo. Una pulsión racista, por cierto, sobre la que tampoco se ha escrito nada, porque al nacionalismo se le ha mimado y su lado oscuro, su pulsión racista, sus relaciones con Hitler, su admiración hacia Hitler, sobre eso no se ha escrito, pero eso es lo que explica todo. Su racismo explica esa separación hacia quienes veníamos de fuera, ese tratamiento de malos vascos porque no éramos de la raza. Claro, yo cuento en el libro, Carlos, algo que la gente pues no conoce porque nadie ha escrito sobre ello. El Lehendakari José Antonio Aguirre escribió unos diarios manuscritos que están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos desde el año 1954. En esos diarios, el Lehendakari Aguirre explica su fascinación por Hitler. Su fascinación hasta el extremo de haber estado unas horas esperando en Berlín, en la Cancillería, a que saliera Hitler, y él cuenta en esos diarios cómo tenía en una mano una banderita nazi y en otra mano una banderita japonesa, porque estaba con Oshima reunido, ¿no? Y la emoción que sintió cuando las SS les dieron gentilmente, dicen en los diarios, esas banderitas, y cuando salieron. Bueno, esa fascinación que le llevó también al PNV, por supuesto, en informes y en documentos, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha y parecía que iba a ganar Hitler, a explicar, en fin, la comunión que había entre los vascos, que se refieren a los nacionalistas, y los nazis. O ese enviado de Hitler que explicó que con la raza vasca se podría construir la Europa real, que era la Europa de las razas y no la Europa artificial, que es la de los estados. Bueno, esa fascinación, ese racismo explica todo, Carlos, pero sobre ese racismo en España no se ha escrito nada. De hecho el PNV parece que se inventó la democracia. O sea, que fueron ellos realmente, ellos son los que dan carnet de demócrata a todos los demás, en fin, los que bendicen a unos o a otros, parece que se lo han inventado, pero ponte a buscar un Gudarí, a ver si encuentras a uno de verdad, ¿eh? En las cárceles, en los tiempos del franquismo.
Bueno, en tu pueblo había, cuéntase en el libro, tres disidentes, uno era tu padre, otro era un amigo comunista y otro era un nacionalista. ¿Qué hicisteis a pesar de estar señalados?
No, fíjate tú que es que esto es bien curioso, porque en Euskadi estalló el nacionalismo de los ganadores cuando ya había muerto Franco, pero durante el franquismo, efectivamente, en su grupo había un socialista que era mi padre, un nacionalista y un comunista. Cuando había revueltas en Asturias, en los 60, venía la pareja de la Guardia Civil, se los llevaba al cuartelillo, estaban un día o dos ahí, dos noches en el cuartelillo, preventivamente, y luego lo soltaban. Pero eran los tres. A ver, en fin, Carlos, en Franco veraneaba en San Sebastián y lo sacaba bajo palio. O sea, que no venía a San Sebastián para hacer un acto de resistencia, sino porque era territorio conquistado, ¿no? Y de esto, pues, en fin, tampoco parecía. Aquí te cuentan la historia de forma que parece que la guerra civil fue una guerra contra los nacionalistas vascos. O sea, una guerra de España contra Euskadi. Entonces, bueno, cuando recuerdo que también lo cuento, porque es que, a ver, efectivamente es una historia íntima, pero es una historia en un contexto histórico, valga la redundancia, ¿no? Cuando se inauguró el primer batxoki en mi pueblo, que todavía no estaba legalizada la ikurriña y, por tanto, no los batxokis como tal, y se llamaban sociedades gastronómicas, el amigo nacionalista de mi padre se empeñó en que lo acompañara a la inauguración. Y allá que se fue mi padre con él, y al cabo de nada, pues en casa que estaba otra vez. Pero papá, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hombre, si es que todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil estaban allí, ahora son todos del PNV. Bueno, pues eso.
¿Tu padre qué diría hoy si estuviera aquí?
Bueno, lo que nos decía entonces, hay que evitar que los españoles nos volvamos a pelear entre nosotros. Mi padre nos hablaba mucho de la guerra, ¿sabes? Nos hablaba mucho de la guerra y de la república, del orden constituido. Yo la primera vez que escuché esas palabras las escuché en casa. Él que hubiera querido siempre volver atrás la historia, pero no para ganar la guerra, sino para que no se volviera a producir un enfrentamiento entre hermanos. No, o sea, tenía tal pasión por el reencuentro entre españoles, que verás, el día que se votó la Constitución, se empeñó en que lleváramos a nuestro hijo Diego a la urna. Tenía 2 añitos y medio el chiquillo y llovía todo llover y me dijo, ¿por qué? Mira, cuando sea mayor le explicas que el día que se votó esta Constitución él estaba allí. Si lo hacemos bien, no tendrá que votar ninguna otra. Ese era el socialista republicano que era mi padre, un hombre que nos repetía, no sois más que nadie, pero tampoco sois menos que nadie. Un hombre que cuando ETA cometía un atentado, desde el primer momento, siempre tenía claro dónde teníamos que estar. Fascistas, recuerdo oírle decir, o sea, pero alargando la S mucho, o sea, fascistas, o sea, siempre lo tenía claro. Un hombre que nos enseñó a tener los ojos abiertos, que nos explicaba en casa cosas que no escuchábamos fuera de casa y que, a ver, de una manera natural nos hizo comprender que vivir en democracia significaba poder explicar y hablar de todas esas cosas en la calle sin miedo.
Por eso te decía lo de qué diría ahora, ¿no?
Pues se enfrentaría a los que quieren dividir a los españoles, a los que nos enfrentan, a los que quieren liquidar el orden constitucional. Se enfrentaría como se enfrentaba entonces. Bueno, recuerdo cuando fuimos a votar la ley de la reforma, el referéndum aquel, el Partido Socialista pidió la abstención. Mi padre nos dijo, hijos, haced lo que queráis, pero para una vez que puedo ir a votar en un referéndum o no votar sin que me multen, yo desde luego voy a ir y desde luego voy a votar a favor. Revoluciones ya hemos tenido, ahora toca la reforma. Bueno, lo tenía claro, siempre lo tuvo claro y nos educó así a mis 2 hermanos mayores y a mí.
Preguntas que hace Goyo González.
Usted ha dicho que no ha terminado en el psiquiatra por su fortaleza mental. ¿Quién ha sido su psicólogo o su confesor?
Bueno, realmente, en fin, tengo 69 años, ¿sabes, Goyo? Y he nacido aquí y he vivido toda la vida aquí. Como decía mi padre Heraclio, siempre desubicados esa mía, con el franquismo malos españoles, con el nacionalismo malos vascos. Bueno, ¿quién ha sido? O sea, que con esos antecedentes, bueno, pues dices, oye, pues a lo mejor tienes que tratarte para... No, yo soy un espíritu positivo. Yo creo que mi psicólogo ha sido lo que aprendí con mis padres y lo que luego he podido vivir también con mis hijos. Ha habido un momento de mi vida en el que mis hijos me han cuidado a mí, mentalmente hablando, digamos, reforzándome, ¿no? Mis hijos durante bastantes años, hace ya bastantes años, siempre pretendían, en fin, desanimarme para que no emprendiera nuevas aventuras, ¿no? Ya has hecho bastante, mamá, y tal. Pero luego, cuando yo decía sí, pues ellos estaban ahí, han sido muy cómplices, mi marido también. Esa complicidad que hace que no tengas que explicar en casa cada día por qué haces las cosas, ¿sabes? O sea, que les tienes ahí, que sabes que les tienes ahí, ¿no? Y luego, pues, a mí me estimula y me ha ayudado mucho, mucho, las personas desconocidas con las que a veces te encuentras en la calle, sobre todo en los tiempos malos, y te conocen y te reconocen y te dan las gracias, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, merece la pena.
Ayer fue el Día de la Mujer. ¿Lo celebró usted?
Trabajando, como siempre.
¿Es usted feminista?
Yo siempre he sido feminista, pero si feminista es ser como el feminismo oficial, soy radicalmente contraria a eso.
Dice que está la prensa pública, la prensa concertada, la de los francotiradores y la de los héroes. ¿Pertenecemos nosotros a esta última?
Bueno, los de la gente libre, quiero creer que sí. Que, en fin, España está de tal manera que ser libre y ejercer termina pareciendo una heroicidad, pero sí, afortunadamente hay gente libre que no forma parte ni de lo público en el sentido negativo del término, ni de lo comprado, que es lo concertado, ¿no? Menos mal que hay esos espacios y menos mal que existen esas voces, naturalmente que sí.
Y ya por último, en una rosa caben todas las primaveras. ¿Cuántas rosas caben en usted, Rosa?
Pues no sé, con una ya vale, ¿no? Creo yo, ¿no?
Pues imagínate,
siendo como ustedes.
Imagínate, sí. Más de una. Bueno.
Madre mía.
Sí, pero fíjate, yo soy una vasca típica, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque los vascos, o sea, la verdadera seña de identidad de los vascos es el mestizaje. Y yo soy una vasca típica en ese sentido, ¿no? Aquí, en fin, el País Vasco era una comunidad muy pequeña en número de habitantes. Primero llegaron de otras regiones de España, particularmente de Asturias, muchos españoles a trabajar en las minas, a transformar esta sociedad, que era una sociedad agrícola, en una sociedad preindustrial. Y después llegaron, ya particularmente después de la Guerra Civil, llegaron pues de otras partes de España, españoles que transformaron esta sociedad en una sociedad industrial y una sociedad boyante. Insisto, gracias a que el franquismo también invirtió aquí, porque si no, ¿de qué? Pero bueno, soy una vasca mestiza, o sea, una vasca auténtica, y soy vasca porque soy española. Porque, a ver, ser vasca es para un ciudadano español, en fin, pues un lugar de residencia, ¿no? Soy vecina del País Vasco, pero soy ciudadana de España, ¿no? Y bueno, y lo ejerzo pues con normalidad en una sociedad que no es muy normal, por cierto, en lo que hay que abrazar la religión verdadera, pero lo ejerzo con bastante normalidad. Sabino Arana se inventó lo de maquetos y nosotros podemos decir a mucho orgullo, ¿sabes tú?
Así se titula precisamente este libro delicioso de Rosa Díez, Maquetos. No dejen de leerlo, por favor, de emocionarse con ella. Gracias, Rosa, te mando un beso muy fuerte.
Igualmente, un abrazo a todos.
Una legendaria roca volcánica conocida como la piedra asesina en Japón amaneció este lunes partida por la mitad. Un hecho inexplicable que desató todo tipo de premoniciones sobre el espíritu maligno que supuestamente habita en su interior. Según la creencia, la roca volcánica mata a quienes entren en contacto con ella a causa de una antigua maldición. Ella ha oído la noticia y ha pensado, meteorito, a ver si caes ya, que te está haciendo mucho de rogar. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ea, pues ahora monta a caballo.
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que...
Era ya lo que nos faltaba, Parduro. Ahora es la rubia del caballo de Terry. Tengo entendido...
Bueno, rubia...
Que hubo un día que se subió a un caballo en el Rocío y con lo seguido que es, no se bajó en varias horas. Y estuvo escocido varios días andando como Raúl González Blanco, también conocido entre la afición atlética como Carrito. Debe ser que se le han curado ya las pupas choquimuslis y se ha vuelto a subir. Ayer mandó una foto que es que se cree Ángel Peralta, el centauro de las marismas. Kim Jong-un a caballo. Mandó una foto que es para darse de chocazos contra la pared. Menos mal que el caballo es una preciosidad. Que la foto la salva el caballo, que es un alazán divino con un melenón. Que tordo. Dios ampare a ese caballo, porque no quiero ni pensar el ratico que pasó. Es tordo.
Es tordo.
¿Y cómo se llama?
Canalito.
Pues le podías haber puesto Copecito.
Pero es que el primero fue Canalito, este es Canalito tercero.
Ayer estuve en Trifón, el Trifón de Madrid, y me dijo Trifi, amiga, ten cuidado, porque tú le pegas coces diariamente a Kim Jong-un y algún día te va... se te va a volver en contra. Que yo le dije, Trifi, es que la gente me lo pide. Es que a mí por la calle me lo piden.
Dale más caña.
Que yo comprendo que hay periodistas en Ucrania que son fenomenales, unos héroes, pero que yo tengo una misión. Hemos estado viendo en la redacción la foto del Herrera Caballo y alguien ha preguntado, ¿hay tanta vegetación en Abu Dhabi? Todo eso verde en Abu Dhabi es de plástico, ¿no? En la foto, el Herrera va vestido de capataz fulero con su gorrita, que la gorrita tiene más tela que la carpa de un circo, su fachaleco, su cazadorita clara y su bota de Joao Moura, que es para pedir oreja. Sí, la suya. En fin, que rule el litio, que aquí ya nos hacía falta Antonia y a mí, pero el gobernante norcoreano está claramente farto de riego. súbete a un toro mecánico, leche. Ay, de verdad, qué asco.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:33 de una mañana muy interesante, como todas las últimas. Y es miércoles y a esta hora suele estar por aquí Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Buenos días, cumplo con lo marcado todos los miércoles. Aquí
esto
estoy.
Es. Y hoy nos hablas del crimen de Cabra, del que acaba de salir la sentencia, ¿no?
Sí, os cuento los detalles. No, a mí cuando he conocido la sentencia me han venido a la cabeza unas imágenes en Cabra, no sé si vosotros las recordaréis. El Cabra es una localidad de Córdoba. Pues las imágenes que yo tengo en la cabeza son una marabunta de cientos de personas indignadas rodeando la casa de un familiar del asesino, a las horas de haber ocurrido el crimen, y con los efectivos policiales tratando de sacarlo en un coche. Mira, escuchad cuál era el ambiente. Bueno, los hechos, Carlos, ocurrieron de la siguiente manera. Esto ocurre el 20 de septiembre del 2019, en torno a las 3 de la madrugada. Agustín es un chaval majete de 26 años que estaba con Alba, su novia, su amiga, de 25. Los dos pues habían buscado un momento de intimidad y se habían puesto en la parte de detrás de su coche, del coche que tenían, un Ford Focus de color azul. Y se habían trasladado, pues cuando alguien joven no tiene casa a la que ir y busca intimidad, pues se trasladan a una especie de polígono industrial, que en este caso se conoce como la ciudad de los niños de la localidad de Cabra. Bueno, pues los dos estaban, dice la sentencia textualmente, desnudos y abandonados a sus deseos sexuales. Insisto, esto lo dice textualmente la sentencia. Alba estaba encima del chaval, de Agustín, y de repente, pues Alba empieza a notar como que hay una sombra en el exterior. Ve una sombra como moviéndose alrededor del coche y se lo dice a Agustín, pero Agustín no le da mayor importancia. Dice, ¿quién va a estar ahí fuera mirándonos, ¿no? De repente se abre la puerta trasera del coche y aparece un tal Jefferson. Se encienden las luces del coche, obviamente, al abrir la puerta trasera, y aparece un tal Jefferson. Agustín inmediatamente, claro, están desnudos completamente. Agustín inmediatamente no sabe lo que pasa, salta al asiento de delante para intentar ponerse la ropa interior corriendo y ver qué sucede. Y en ese momento, mientras que Agustín salta y se pone la ropa interior, Jefferson agarra del pelo a Alba e intenta agredirla y empieza a agredirla. Imagínate ella gritando como loca. Y él, Agustín, intenta salvar a Alba, a la chica, desde el asiento delantero, de esa agresión. Entonces, ¿qué hace Jefferson? Pues saca un cuchillo de grandes dimensiones. Jefferson es un chaval de 21 años que había nacido en Honduras y que vivía en Cabra. Entonces empiezan a forcejear, Agustín ve que de esa manera no puede conseguirlo y lo que hace es salir del coche en calzoncillos e intentar enfrentarse a Jefferson para que le ponga su actitud fuera del vehículo, ¿no? Entonces empiezan a forcejear para que suelte a la joven, pero no lo consigue. No lo consigue y él empieza a lanzar cuchilladas. En una de ellas hiere a Alba en la mano, empieza a herir a Agustín en toda la parte de las manos, de los brazos, porque Agustín no puede enfrentarle, simplemente trata de evitar la agresión, ¿no? La cuestión es que lo pasa tan mal y está tan horrorizada Alba gritando mientras que ve la agresión que Agustín en un determinado momento ya no puede esquivar más los golpes del cuchillo y empieza a correr, recorre 200, 300 metros hasta que al final su agresor le da alcance. Y no creas que para, no, todo lo contrario. Con el cuchillo empieza a darle puñaladas en el cuello, los brazos, el esternón, el abdomen, el tórax. 18 puñaladas. Con tal rabia y con tal fuerza, con tal brutalidad, que en ocasiones le llegó a clavar toda la hoja del cuchillo hasta el mango. Imagínate la salvajada. Me voy a ahorrar los datos forenses que aparecen en la autopsia. Lo cierto es que después de agredirle, este hombre huye y Alba sale del coche también huyendo. Este hombre tenía un coche muy cerca y de repente Alba ve un coche que va circulando a esa hora por esa zona y se intenta acercar para pedirle ayuda hasta que se da cuenta que es el propio asesino y vuelve a huir inmediatamente para que no lo cojan. Finalmente la policía lo acaba deteniendo y lo cierto es que lo detienen porque tienen innumerables pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas que sostienen la condena que ahora os diré que le ha caído? Pues las siguientes, Carlos. A ver, lo principal es el testimonio de Alba. Alba le ve y ve lo que ocurre y se lo describe a la policía y reconoce su cara y le identifica. Pero es que además se encontró ADN de Agustín, del fallecido, en la lengüeta de la zapatilla del asesino. También se encuentra una huella dactilar y un fragmento de huella palmar en el coche Ford Focus donde estaban Agustín y Alba dentro. Después del asesinato, cuando ya identifican a este hombre y van a por él, le cogen el teléfono móvil. Y en el teléfono móvil se encuentran que a través de una aplicación de internet ha buscado un texto que pone pena de prisión por homicidio con arma blanca. Es decir, horas después de haber asesinado a Agustín y de haber herido a Alba, este chaval mira en internet qué pena le puede caer. Además, ha comprado un billete de vuelo de Málaga a Honduras. Y además, a este chaval le detienen en el aeropuerto de Málaga. Fíjate, lo detienen en el aeropuerto de Málaga los policías, y los policías, cuando se lo traen de vuelta en el coche, ven como el chaval empieza a murmurar: no sé lo que he hecho, no sé por qué lo he hecho, se me fue la cabeza, no recuerdo exactamente lo que he hecho. Y luego están las declaraciones de la familia. El hermano en el juicio reconoce que les dijo que había matado a una persona, y también que se lo había dicho a su madre y a su hermana, incluso a su novia. Y con esto termino las pruebas, Carlos. Dice que llega a casa y que según llega a casa, llega llorando, asustado, que ella enciende la luz, lo ve temblando y le dijo: he matado a una persona. ¿Y qué hace la novia? Pues le dijo: pues haz lo que tengas que hacer, y le prepara una maleta a su marido con 1.180 euros, dos pasaportes, una camiseta, y hacen la reserva de ese famoso vuelo de Málaga a Honduras.
Bueno, madre mía, ¿qué contó el asesino en el juicio? ¿Él reconoció su culpa o...? ¿El móvil del crimen cuál era?
Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿qué dijo él? Pues él, fíjate, lo que dice, que es una versión inteligible, ridícula y estrafalaria, sin pies ni cabeza. Cuando lo escuchen los oyentes de COPE lo van a entender. Él dice que de repente él sale, tenía dolores, se toma una pastilla, había quedado con una chica, toma una cerveza y de repente no puede dormir y sale a dar un paseo. Con el coche circula y dice: voy a ver las estrellas tranquilamente a ver si me tranquiliza, en torno a las 3 de la mañana. Entonces se dirige a esa zona de polígono industrial que os he contado, Carlos, y que de repente aparecen dos individuos con una navaja y le dicen: ataca a los del coche y mátalos. Y que él, claro, obedeciendo, abre el coche, les ataca, y en un determinado momento, antes de matarlos, él se va y deja a los otros dos chicos allí y tira la navaja en el camino. Claro, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la propia Alba identifica a una sola persona desde el primer momento, no ve a tres. Es decir, no tiene ningún sentido esta versión. Y la segunda pregunta que me hacías, que es una pregunta muy preocupante, es: ¿cuál es el móvil del crimen? Vale, no, uno pensaría, si acaba de atacar a dos chicos que están, dos amantes que están dentro de un coche, pues a lo mejor es que tenía celos. No los conocía de nada. No conocía ni a Agustín, ni conocía a Alba. Por tanto, el móvil no ha quedado claro en el juicio, pero a mí, como criminólogo, no me cabe ninguna duda, a mí personalmente, y es mi opinión, de que este hombre salió a cazar, a matar por el placer de matar, por experimentar lo que se siente cuando alguien le quita la vida a alguien. Es que no tiene otro sentido. No tiene ninguna enfermedad mental, no tiene nada. Simplemente que quería experimentarlo, Carlos.
¿Le ha caído cuánto?
Le ha caído 25 años de cárcel. Y aquí quiero darle un palito al fiscal, si me permites, por lo siguiente. Mira, él pidió, menos mal que había un abogado de la acusación particular, el fiscal pidió 20 años de prisión para el asesino. Cuando se dio cuenta de que el jurado popular le dijo en el veredicto: oiga, mire, no solo no se pudo defender porque este hombre estaba desnudo casi completamente y no tenía un arma para defenderse, y eso se llama alevosía, sino que aparte le dio 18 puñaladas para aumentar el dolor mientras lo mataba, ensañamiento. Esto permite que te puedan poner 25 años de cárcel, Carlos. Entonces el fiscal dijo: bueno, como ya habéis dicho que hay alevosía y ensañamiento, voy a cambiar de 20 y voy a subirlo a 22. E insisto, menos mal que había un abogado de la acusación particular, que yo le recomiendo a todo el mundo que siempre tenga uno, porque finalmente el juez le ha puesto 25 años de cárcel. Si no hubiese habido ese abogado de la acusación particular, se habría ahorrado 3 años este chaval, este asesino, porque no se puede poner más de lo que pide el fiscal en este caso. Es decir, tienes que, el límite para el juez es lo que le piden, y si no hubiese habido acusación particular, le hubiesen pedido 22, habría condenado a 22. En este caso le pidieron 25, y gracias a Dios se va a comer 25 años de barrotes. Bueno, 25, más 4.
25 no se los comen ni de coña.
Bueno, hay 4 más. Fíjate, son 25 por el asesinato y 4 por las lesiones a la chica. Hay un límite máximo de cumplimiento, es cierto, y todo eso se va a quedar en 20. En 20, y luego a partir de los 20, pues tendrá los permisos, pues a lo mejor a partir de los 15, 16, una cosa así. Pero sí, ni de coña, tienes razón.
Ay, ni de coña. Querido Nacho, me alegro de saludarte. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Después de Nacho Abad, ahora escuchamos a Lowey.
Sí, porque además trae muy buenas noticias. A ver, Vas a estar contentísimo, os lo digo, ¿sí? Cuando tu casa supere el casting de Lowe. ¿Y qué estoy diciendo? Porque por el mismo precio, fíjate, tienes triple velocidad, fibra con 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Además, el router y la instalación gratis. Y bueno, encima te regalan 25 gigas por cada año que llevas en Lowe. Si es que en Lowe lo tienes todo y de la forma más simple, así que presenta tu casa al casting de Lowe, que seguro que la cogen, ya te lo digo. Corre a lowe.es o llama gratis al 1456. Lowe, tu casa a lo Lowe.
Bueno, damas y caballeros, tenemos encima de la mesa la prensa del corazón, sí, que esta semana trae grandes novedades.
Pues sí, pues alguna, sí, que está muy bien. Sí, sí, hay algún fanguito, que sabes que a mí me gusta el barro.
Sí, hay barrete.
Hay barrete.
Eso es lo que nos gusta aquí.
Hay barrete, sí. Bueno, voy a empezar por la casa en honor a Naranjo, ya sabéis que lo primero es antes. Bueno, enseña la casa en el Ola, Tommy Hilfiger. ¿Cómo se dice en Ciudad Real?
Hilfiger.
Es coturero, ¿no?
Hilfiger. Hilfiger. En Ciudad Real.
Ya está.
Enseña su mansión caribeña en la isla de Mustique. Piedra blanca coralina es lo que ha elegido para la casa. Colonial británico y caribeño es el estilo. Y tiene 250 palmeras en el jardín.
Está bien.
O sea, para empezar. Vamos a ver. Él retiene líquidos. Vamos a empezar.
¿Ah, sí? ¿No? Sí. Pues se ha cuidado mucho siempre. Pues ese, y siempre habla de la delgadez.
No,
y todas esas
cosas. Ese tobillo retiene líquidos. Anda. Que no voy a ser solo yo.
Claro. Ya tiene una
edad. Tiene una edad. Tiene una edad.
Es raro. Él es raro. Bueno, él, sí. Él es raro. La mujer, pues mira, es un quiero y no puedo. Es esa cosa. Es esa casi guapa que dices. ¡Ay!
Está favorecida.
Bueno, o sea, la han arreglado para el reportaje.
A mí me parece atractiva la señora.
Es casi guapa.
Hablamos de qué edad, que no lo tengo yo delante.
No, ella tiene, o sea, él le sacó
un poquito más joven.
Sí, ella puede tener 48, 49.
40 y pico mil.
40 y pico
años,
mil.
Años, años, años.
Ella, es eso, las casi guapas nos entendemos.
Sí, y es un peligro las casi guapas.
Las casi guapas, porque no siempre sales bien. Y a ella le ha pasado lo mismo que a mí. Bueno, tienen 7 hijos en común. 4 de la primera mujer, él. Ella 2 de su anterior matrimonio y el común que tienen de 13 años.
Anda.
Por cierto, 3 de ellos presentan trastornos del espectro autista. Sí. Y dice que eso a ellos les ha unido un montón, porque, sí, claro, porque es que no son los comunes, quiero decir. Ah. No estamos hablando de hijos comunes.
Es de cada uno, ¿no?
Sí. Entonces dice que eso ha hecho que ellos se unan mucho más. Ese mensaje es maravilloso.
Oye, y cada uno tiene de los anteriores, sí, hijos, qué curioso eso,
sí,
¿no?
Sí, claro. Por eso, sí, es curioso. Y dice que eso les ha unido mucho en el matrimonio. Todo esto va muy bien. Pero tenéis dosel en las camas. No le pongáis dosel en las camas. No, por favor. Bueno.
A mí me dan miedo las camas.
Uy, Elche es muy doselista, ¿eh?
Elche.
Bueno.
Tenemos que hablar.
Depende, sí, de qué tipo de decoración. ¿Sí? Los doseles no quedan mal.
No, pues
decir, a mí me da canguele el dosel.
Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, hablando de miedo. No puedes dejar de mirarle la frente a ella. Han salido, es que no sé ni dónde fueron, me parece que fue a Málaga, pero es que mis ojos van a la frente. Porque es que le han hecho Photoshop en la foto y le han pintado, ¿verdad, Antonia? Un poquito la frente
parece,
a ella.
Parece que están
para bajarle en la entrada del pelo.
Sí,
se la han bajado un poquito
de aquí,
porque
de
es que
diadema.
Era muy exacto, era mucho, es que le crece el pelo.
Vamos a sorprendernos a estas alturas. De que las revistas haya Photoshop.
No, si estamos analizando.
Esto es un dato que damos. Bueno, Andrés Belencoso tiene nueva novia, se llama Candice Swanepoel, es modelo. Yo, Andrés, te voy a decir una cosa. Es que de aquí te faltamos nada más que Antonia y yo.
Sí, las dos, las únicas.
Yo, si tú has decidido socializar tu cuerpo, sí, avisa. Y sí, hacemos un sorteo.
Bueno,
hacemos un sorteo. Esta semana le toca a Antonia, la siguiente
a mí.
Y ya está, no pasa nada. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ya no se esconden. Primer fin de semana en Barcelona, que han pasado juntos. Y también se hace referencia a la entrevista de Juanma Castaño que le hizo la otra noche en el partidazo. Claro, la entrevista que le hizo Juanma Castaño, pues es lo que debe preguntar un periodista. Lo que pasa es que Iñaki Urdangarín debió pensar que se iba a hablar de balonmano. Iñaki, sí, escúchame una cosa. Claro, es que no sé si te está dando cuenta del asunto, pero un periodista como es Juanma te tiene que preguntar de otras cosas.
Claro.
Y te pilló un poquito con el... Y como que no sabías ni qué contestar, fíjate tú qué cosas. Bueno, la madre de Ainhoa ha dicho que su hija no está buscando piso para vivir con Iñaki y que ninguno de los dos conoce a los hijos del otro. Sale también en bikini Natalie Portman, que sabéis que ha hecho de Thor versión femenina en el universo Marvel.
Bien. A mí me gusta
no tiene cuerpo para no, ser Thor,
No.
Una monada.
Vamos a ver, Natalie Portman. Mucho. Me gustas mucho en bikini, amiga. Eres una mujer.
Es una mujer.
Real.
Una mujer de verdad.
¿Ah, sí? Con tus cosas. Muy bien, Natalie Portman.
Sí, pero vamos a ver, una cosa es que sea mona y tenga. Que yo soy muy de Natalie Portman. Pero, y otra es que para hacer de Thor tiene que ser una jaquetona fuerte, porque, hombre, bueno, Thor no es cualquiera.
Pues será Torita.
Exacto. Nieves Álvarez, mira, en portada, Nieves Álvarez, tu amiga, se ha enamorado, se ha enamorado de Bill Saad, no tengo el gusto, pero es empresario de origen libanés y filántropo, un muchacho de la calle.
¿Es el de los trajes?
Un muchacho de la calle. No.
No, de la
Bill
moda.
Saad.
Ah, no sé.
Pero vamos, que está podrido.
Adiós. Ya.
Quiero decirte, o sea, el dinero por castigo.
Me parece...
No, que va. No.
Bueno, Linda...
Y me voy a comprar un traje sable.
Linda Evangelista, que ya no se esconde. Ha estado 5 años escondida esta exmodelo. Se hizo una liposucción y resulta que en vez de quitarle grasa, lo que le pasó a su cuerpo es que empezó a acumularla. No te escondas, Linda.
No.
No te escondas.
Yo sigo viéndola guapísima.
Yo también.
Eso.
Mira, hablando de guapas, en lectura, se recuerda que Sharon Stone cumple 64 años, como las grandes divas. Antonina, claro. Carlos Herrera, Alberto de Mónaco.
No, Carlos Herrera es un poquito mayor.
No. Carlos Herrera no, es perdona. Como Sharon Stone.
No, porque ella ha
Antonia,
cumplido...
te estás metiendo en un jardín.
No, ha cumplido 64 y los mismos que voy a cumplir yo.
Es verdad.
¿Eh?
Tenéis razón.
Aquí,
razón,
tres meses razón. Son
cuando
tres meses.
Tiene razón.
Y si son tres meses, hay que decirlo.
Sí, señora.
Sí, a estas alturas se miran mucho los tres meses.
Hombre,
que sí se mira.
Hombre,
mira, ni pasan volando.
A esta altura puede ser lo que nos queda de vida.
José, por Dios.
Ya perdono yo.
Mira, hay una otra Samantha que también sale en las revistas: Samantha Markle. Que es la hermana de Meghan Markle. Esto, ya lo voy a decir, es que estoy de Meghan Markle, que no puedo más.
Arteta.
¡Cállate!
Llevaba un tiempo sin salir.
Bueno, pues resulta que Samantha le ha puesto una demanda a su hermana.
¿Y eso?
Porque dijo su hermana, Meghan dijo de Samantha, que vivió en la pobreza y que estuvo forzada a trabajar a los 13 años. Y ha dicho la otra, estás mintiendo, me vas a pagar 68.000. Lo que haya que poner, Samantha, llámame. Llámame.
Call me.
Bueno. Es Samantita. ¿Qué pasa por llamarse?
Por llamarse Samantha.
Samantha.
Ahora.
Exacto.
Bueno, otro de los culebrones, Almudena Cid y Cristian Gálvez.
La familia de Almudena.
La familia de Almudena ha dicho cualquier cosa. Dice, la dejó por sorpresa, pero ahora sabemos el porqué.
Que ya estaba con
En las semanas previas a la separación, Cristian le mandó un ramo de rosas a Almudena y le puso en la cama. Tiene las llaves de mi corazón. Hasta hicieron una reforma en la casa. Yo esto...
Pues...
Mamá, yo te lo voy a decir desde aquí. Si yo algún día... No hables nunca de mi ex Alberto Eduardo. Aunque vayan los reporteros a la casa de Albacete. No. Tú no hables. Porque esto al final queda mal.
Sí.
Y han sido un matrimonio muy bonito durante muchos años y es una pena.
Pues sí.
Ella, o sea, él ha borrado todas las fotos. Cristian, eres compañero aquí de Cadena 100 y cuando te vea por los pasillos te lo voy a decir. No borres las fotos.
¿A qué?
De tu ex mujer.
Claro.
No las borres. No. Y ella le ha dejado de seguir, por favor. Vamos a ser un poco...
No, es normal esas cosas.
Bueno,
¿no?
Pues no.
Sí, claro. En los tiempos
pues
que corren,
pasado,
sí.
Ya has anunciado que te separas, ¿cómo no vas a tener?
Sí, pero no vas a tener fotos. Toda la foto.
Yo he llegado a romper fotos, pero en papel. Claro, como no había estas cosas...
Es que eso es de otro tema.
Yo no he podido.
Hace años.
Bueno, el caso es que es una pena que acabéis así, con lo bonitos que habéis sido. Y él le ha dicho a través de Cadena 100 a su nueva novia, Patricia Pardo, de todo. De todo. O sea, una declaración de amor maravillosa. Pati, tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Toma ya.
Bueno,
le ha dicho, tú serás de todas las rosas la mejor.
Eso es, muy bien. Y otra cosa que tengo, otro alegato, a favor de Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano. Están en crisis. No viven juntos.
No me digas.
Sí, pero, ¿y esto? ¿No?
Vamos a ver, Ana María Aldón no se merece lo que está pasando.
Pues no.
Primero, y para empezar, su marido debería dejar de recordar continuamente que estuvo muy enamorado
pues
de Rocío Jurado.
Pues sí.
Respete usted a la señora que tiene ahora, que
claro
es
que
una
pedazo
de señora.
Y además cada vez más guapa.
Empezar.
Cada vez más guapa.
Resulta que apoyó a Rocío Carrasco porque la madre de Ana María Aldón también las pasó canutas con su padre y... como dos mujeres maltratadas, pues se entienden y se comprenden.
Claro.
Pues ahora Gloria Camila no se lo perdona.
Hay que ver.
Y Rocío Flores tampoco. Es que, de verdad, es que y además no le perdonan que 3 meses después de empezar con Ortega Cano se quedase embarazada. Vamos a ver, ¿este señor qué pasa? ¿Qué? ¿No rige? ¿No decidió él hacer lo que estaba haciendo?
No sabía lo que es podía que pasar.
Me encocoro. Antonio David y Marta Riesco ya viven juntos. Marta, ¿cómo puedes llevar esos jerseys tan cortos con el frío que hace?
Porque le gusta el riesgo.
Yo es que no sé. No, yo, ¿qué llevas?
Sí, arte tiene coño, ¿verdad?
Bueno, y Julián Contreras. Sí, Julián Contreras ha escrito un libro de sexual.
¿Ah, sí?
Sí, vaya. Es un libro erótico. Vaya. Sí. Se llama Artesanales.
O sea, de artesanía.
De, eso es.
Artesanales.
No,
eso iría por otro lado. Artesanales, porque la artesanía es el arte hecho con las manos.
Si es artes.
Anales.
Que no.
Sería otro.
No. Es todo junto. Y dice Julián Contreras, es que ahora si te acercas a una chica en un supermercado y le pides el teléfono, se creen que eres un violador. Julián,
no.
Ubícate.
Sí, ubícate un poquito.
Ubícate un poquito.
No dice cosas a veces.
No te acerques a las chicas en el supermercado para empezar.
A la compra.
Si los hombres no se podrían haber acercado a las chicas o viceversa, no habría habido humanidad.
Pero que se puede seguir acercando
y pedirle el teléfono a una chica en el supermercado al minuto de verla.
Que se hace, que esas cosas se consiguen, hombre.
Bueno,
acerquémonos al señor.
Ah, eso.
Sí. El Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes del Corte Inglés.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en ikea.es/servicios.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.